¿Hay una solución de fondo para el problema de los hurgadores de basura en Montevideo? ¿Es posible terminar con los carritos en las calles de la capital? Este es un debate recurrente en una ciudad que en los últimos años se ha ido poblando de carros tirados por caballos en los que trabajan miles de personas como recolectores y como clasificadores de residuos. Ustedes saben, se trata de una actividad que genera muchos inconvenientes, para empezar, a quienes se ocupan de esa tarea, que trabajan en condiciones insalubres, en negro y casi sin protección social. Para peor, algunos de ellos son niños. Pero también, por supuesto, genera inconvenientes al propio movimiento y la vida de la ciudad, agrega factores de inseguridad en el tránsito, también mayor suciedad con la basura desparramada alrededor de los contenedores o la generación de basurales en distintos barrios. La semana pasada esta discusión volvió con fuerza a la agenda informativa cuando un grupo de hurgadores, nucleados en Ucruz, protestaron con sus carros frente a la Intendencia y al Palacio Legislativo porque están molestos por las requisas que la comuna ha venido llevando a cabo en los últimos meses. Esta mañana les proponemos conocer una experiencia que viene desarrollándose en el interior del país y que busca justamente atacar los problemas que genera esta actividad. Una experiencia pequeña, porque se desarrolla precisamente en el departamento menos poblado, pero que ha recibido elogios tanto de autoridades nacionales como del gremio de clasificadores de Montevideo. En estos minutos vamos a conversar con el intendente de Flores, Armando Castaín de Bat. Buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, Rosario, Romina, un gusto estar con ustedes.
Sí, porque también vamos a contar con la colaboración de Rosario Castellanos, que ayer conoció de cerca este sistema Ecoflores durante la visita que hizo a la ciudad de Trinidad. Intendente Castaín de Bat, antes de consultarle específicamente por Ecoflores, le propongo que nos remontemos 6 o 7 años atrás, antes de que se iniciara este sistema nuevo. ¿Cómo era en aquel momento la situación de la recolección de basura en su departamento? ¿No hay contenedores allí?
Aún no. Era como era en todo el Uruguay. O sea, a diferente escala, las discusiones eran si el basurero pasaba todos los días, si pasaba día por medio. Un problema medioambiental que cada vez presionaba más sobre los hábitos de alimentación, un consumo que iba aumentando, prácticas de consumo que iban desapareciendo los papeles y aparecían cada vez más el plástico, con un empuje muy importante de la agropecuaria que más allá de las bondades nos traía un gran problema, que qué hacíamos con los residuos plásticos. Y ahí es que comenzamos a mirar hacia adelante. Y yo quiero hacer una pequeña puntualización antes de empezar a que te empiecen a llover mensajes diciendo de que esta es una experiencia de 25.000 personas y que es imposible trasladarla a Montevideo. Todos quienes ocupamos cargos electivos, cargos ejecutivos, aunque pueda sonar demagógico, nuestra principal función es tratar de mejorar la calidad de la vida de la gente. Y para poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente, lo primero que tenemos que hacer es detectar los problemas, definir hacia dónde vamos y definir de qué forma queremos llegar. Indudablemente que el tema de la basura es un problema, y yo aquí tal vez cambie un poco cuando a tu pregunta original si es posible terminar con la basura y con clasificadores, le llamaríamos hoy, no hurgadores, en Montevideo, y yo digo que rotundamente sí. Pero nosotros asumimos que el verdadero problema no son los carritos, o el problema de fondo no son los carritos. El verdadero problema es un problema social. Aquí tenemos que asumir que estamos frente a un problema que hoy es de los carritos, pero que dentro de poco vamos a hablar de los muchachos que piden en las esquinas y dentro de poco vamos a hablar de quienes están durmiendo en el zaguán de nuestra casa. Y yo hasta ahora lo que he escuchado es que la solución es o un decreto a través de la Junta Departamental prohibiendo la circulación, o la Sociedad de Protectores de Animales que prohíba la tracción a sangre, o una ley que prohíba los carritos. Nosotros asumimos que aquí hay un grupo de compatriotas, muy importantes, tú decías miles y más adelante podemos ponerle números, que están en una situación a lo cual a lo largo de los años, y aquí también tengamos cuidado de no mezclar esto con política, o sea, aquí no hay ni un culpable político ni una solución política. Aquí hay que asumir que como sociedad empujamos a un grupo muy importante de uruguayos a vivir en una situación que hoy les tenemos que dar una mano para que salgan. Y si logramos eso, no tengo duda que solucionamos el tema de los carritos y otros problemas.
En el caso concreto de Flores, ¿cuántos hurgadores había en aquel momento cuando ustedes toman las medidas que ponen en marcha?
era un problema que ni siquiera con el cual convivíamos. Nos enteramos de los hurgadores cuando tratamos de solucionar la limpieza y veíamos que nosotros mejorábamos el sistema de recolección, comprábamos camiones nuevos, cuidábamos los perros, adecuábamos el horario, hacíamos campañas educativas, pero la ciudad igual seguía con problemas. Y ahí nos dimos cuenta que había un grupo X de personas, que en ese momento serían 40 familias, 45 familias, que adecuaban su salida a recolectar los materiales que ellos después iban a reciclar o a guardar al horario que tú pusieras. Entonces, ahí la primero que asumimos es, si esta gente no es parte de la solución, esto no tiene solución. Y ahí fue el comienzo del Ecoflores.
Rosario, tú estuviste ayer de recorrida por la ciudad de Trinidad. Contanos en un rápido resumen, ¿cómo funciona hoy? ¿Qué distintas partes, qué componentes tiene el sistema Ecoflores?
Bien, quiero hacer la aclaración de que este sistema se aplica a todo el departamento y en realidad yo lo único que pude ver es el circuito urbano de la propia capital de Trinidad. Increíblemente, en ese aspecto pude verlo todo porque de pura casualidad, cuando estaba haciendo mi móvil allí en la plaza Walter Echeverría, pasaba junto a mí una bicicleta que llevaba un carrito blanco perfectamente pintado como un cajón grande con ruedas de bicicleta, que llevaba tirando la bicicleta dos personas impecablemente vestidas con mamelucos azules, que tenían, que era, tanto el carrito pintado blanco, decía Ecoflores, como los propios personajes, el hombre y la mujer que estaban haciendo la tarea, también tenían su identificación como parte del programa Ecoflores y un letrero en la espalda que decía algo así como: lo que usted no usa, a nosotros nos sirve. Están las fotos, así que pueden leerlo el texto. Bueno, ahí comenzaba el tema. Dos grandes bolsas de plastillera que iban llenando, en ese caso eran envases de plástico. Luego me pesqué el camión, un camión que recoge todas esas bolsas de plástico de los distintos bicicleteros, digamos, y termina en un lugar donde se hace un determinado proceso. En realidad, el primero que visitamos es una vieja estación de Texaco que está declarada patrimonio, además, y que ha sido adaptada y arreglada de forma de que allí sea un lugar de, digamos, de primer trabajo con el material, que en este caso era cartón, papel, plástico, envases de plástico y potes de envases de shampoo y esas cosas. Y lo que había era una enfardadora. Eran 5 o 6 personas igualmente vestidas con el mameluco, perfectamente arregladas en su aspecto, que te recibían y te explicaban con un pequeño saloncito previo donde había una computadora, una pantalla, donde se explicaba todo el proceso, donde se recibe a las escuelas para explicarles justamente y educarlas en lo que tiene que ver con el valor del reciclaje y el cuidado del medio ambiente a partir de ello. Y lo que allí había era una enfardadora, es decir, tanto el cartón, el papel, como los envases de PET que se clasificaban de acuerdo al color, terminaban en un fardo, que era en definitiva lo que esta gente terminaba vendiendo a un mayorista, que bueno, según me dijeron, estaban en otros departamentos, unos en Mercedes y otros en Paysandú. Ese era, de alguna forma, parte de lo que se recogía. Pero por otro lado, también visité el vertedero municipal, allí donde va a parar la basura, los residuos que recoge el camión municipal, ¿no? El sistema tradicional. Allí también había nuevas edificaciones. Debo decir que en todos los casos, baños perfectamente, acomodados, un lugar para estar y comedor para la gente que trabaja. Otro tanto, también en los vertederos, un par de galpones, uno de hecho ya en funcionamiento, donde también 5 o 6 personas, igualmente uniformadas con esos mamelucos, estaban trabajando en otro proceso, en este caso en el manejo de el nylon y los envases plásticos de los agroquímicos, esos bidones que con triple lavado llegaban allí y entonces se transformaban por un sistema de licuarlos prácticamente por calor, terminaban en unas tiras de tubo de nylon negro, y en un caso, y en otro es una especie de cables finititos que luego se cortaban, cables que tendrían 3-4 milímetros de diámetro y se cortaban en un largo, acá están los pellets famosos, de 1 centímetro, y que de acuerdo al color también eran embolsados como para venderlos con un proceso de valor agregado mayor que el que antes había visto.
O sea, en el caso de los plásticos, sí ya se hace en el propio sistema un reciclado, que termina en dos productos, digamos.
En tres productos, porque además también hay otro que es una manguera.
Un producto es bolsas de basura, el segundo producto es el pellet, esto de los pellets. ¿Y el tercero?
Es una manguera, es un caño de goma que se utiliza para, por ejemplo, para manguera. Por el momento son esos tres. Pero ya había otro gran galpón donde se estaba preparando otro proceso también de reciclaje que tiene que ver con plástico sucio, plástico duro, que puede transformarse en lo que se llama madera plástica, que son planchas más grandes que pueden perfectamente incorporarse a sistemas constructivos como para dar material barato para construcciones de interés social.
Intendente Castañeda, recién Rosario hacía la descripción general de cómo funciona hoy, de qué es lo que se ve, de cómo opera en el estado de evolución que tiene hasta ahora este sistema Ecoflores. ¿Por qué fueron por este camino?
Yo quiero volver un poquito a lo anterior. Digo.
¿Fue una iniciativa de la intendencia? ¿Vino de los propios clasificadores? ¿Cómo se manejó el intercambio en ese sentido?
En primer lugar, digo, esto no es solo de la intendencia. Aquí hay una mancomunión de esfuerzos de intendencia, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Vivienda, que después podemos hablar. Y lo que es más importante es la sociedad. Hay una pata importante que Rosario dijo al pasar recién, que es las escuelas, por ejemplo, tienen otro centro de reciclaje en el cual van pesando, o sea, vienen con el material reciclable, lo pesan, lo clasifican y en este proyecto se le va dando puntos y al final tienen un premio como forma de lograr una concientización. Indudablemente que la intendencia fue la locomotora, o sea, quien impulsó esto. Y yo quiero volver a lo anterior, digo.
¿El objetivo cuál era?
Aquí el objetivo. Por supuesto que esto que es limpiar la ciudad, pero desde nuestro punto de vista, el objetivo más importante es que había un grupo importante de personas que estaban marginadas de la sociedad. Y que el hecho de que estuvieran marginadas de la sociedad llevaba a que la sociedad estuviera sufriendo determinados perjuicios. Y es exactamente, yo creo, lo que está pasando en Montevideo. En Montevideo hace muy poco que hemos asumido que los carritos son un problema. Y hemos asumido cuando lamentablemente hay algún accidente o cuando lamentablemente chocan un auto. Y no nos podemos olvidar que quien hoy está arriba de un carrito no está porque le gusta, está porque en algún momento lo fuimos empujando, lo fuimos fomentando. Tú recién hablabas, sindicalizados están, eso no es producto de la casualidad. Hablamos de prácticamente 15.000 carros en Montevideo, 30.000 choferes y generalmente esas familias no tienen pocos hijos. O sea que estamos hablando de una porción muy importante de la sociedad. A otra escala nos pasó eso en Flores. Y nosotros decidimos no encarar el problema por prohibir los carritos o por confiscar los carritos, sino cómo le encontramos una solución a esta gente, convencidos de que si le solucionábamos ese problema íbamos a lograr lo que se veía, que la ciudad estaba sucia, que los plásticos estaban tirados, que no podíamos hacer. Y así fue que comenzamos. Y no fue sencillo, porque hay que ubicarse. Ayer mirábamos con Rosario y en la sociedad chiquita de Flores, donde los ejemplos están a la vista, todavía hay 4 o 5 hurgadores que prefieren estar fuera del sistema.
Esa es una puntualización importante. El sistema está evolucionando, no está completo, tiene varias etapas por delante, pero una de las que le queda por cumplir es la de convencer a todos los hurgadores. Ya mencionó Rosario que la basura domiciliaria sigue poniéndose en la vereda, digamos, en bolsas, y hay un camión de la intendencia que la recoge. Esa basura va a parar a un vertedero, y en ese vertedero, allí, todavía hay hurgadores trabajando al estilo de lo que no querríamos ver.
Sin lugar a dudas. Todo este proceso tiene 3 patas bien importantes. Cada cual le podrá dar mayor importancia a cada una de las patas. Hay una pata, para nosotros, la más importante, que tiene que tener un efecto social. O sea, tenemos que lograr en todo esto que hacemos una reconversión importante, tanto de los que hoy están como de los que no, como de los que no están. La otra parte es que esto tiene que ser medio ambiente sustentable. Tenemos que realmente demostrar que con este proceso mejoramos el medio ambiente en nuestra región. Y la otra pata, que no es menos importante, es que tiene que ser económicamente sustentable. Porque convengamos que quienes hoy, los recicladores que hoy están, están porque están convencidos, porque le mejoró la calidad de vida, pero además porque tienen un retorno económico mejor al que tenían, o por lo menos igual al que tenían cuando hacían esta actividad. Y las 3 patas, digo, van evolucionando, y la económica es capaz que la más difícil, pero yo creo que tampoco podemos ser tan cínicos de dejar de reconocer que el negocio de la basura es un negocio millonario en dólares, y que la mayor parte del dinero de la basura en Montevideo no se la están llevando quienes andan hoy en carrito. Uruguay exporta cobre. Y no, yo no conozco las minas de cobre.
Hablemos de números. ¿Cuántos recicladores integran el sistema, Ecoflores, hoy?
Sí, más allá del número, que son unos 30 y pico, el concepto familia que yo de eso me enteré después, cuando entramos en el tema, y es que quien fue reciclador o hurgador, su hijo es reciclador, su nieto es reciclador, y esto es un fenómeno que se da, que se va dando. Entonces ahí hablas de núcleos familiares. Número redondo, y tenemos unos 30 y algunos incorporados, familias incorporadas, y nos quedan 4 o 5 por fuera del sistema Ecoflores.
¿Y de dónde obtiene sus ingresos? ¿Cómo es la relación laboral con la intendencia? ¿Hay una cooperativa en gestación? ¿Cuál es el formato?
Por eso, cuando yo te decía de que si bien la intendencia fue la locomotora, la que fue llevando, empujando, porque y así es en el interior, a diferencia de lo que sucede en otros lados, en el interior trabajamos todos juntos las diferentes dependencias estatales y el gobierno departamental. Aquí el Mides tuvo mucho que ver. Se logró transformar esa gente en una cooperativa social, el Progreso que se llama. Cooperativa social es un concepto que, además de ser una cooperativa, reciben cursos de capacitación, cursos de higiene, cursos de educación. Ayer le contaban emocionadas unos clasificadores que luego de comenzar en esto habían podido terminar la primaria, por ejemplo. En los talleres de capacitación les ayudaron a terminar primaria. Y esas son cosas que no se ven. Entonces, creo que por ahí va el impacto más grande. Indudablemente que al ir agregando valor, en este caso a los tallarines de plástico, eso, y a las bolsas de nylon, te permite un ingreso. Pero yo creo que en estas cosas, lo hablábamos ayer con Rosario, no hay que tenerle miedo a la palabra subsidio.
Y hoy, todavía, el sistema... ¿Es subsidiado por la Intendencia?
Sí, hasta ahora estuvo dentro de un proyecto Uruguay Integra, está la ley de envases de la Cámara de Industria, y estamos convencidos que tenemos que seguirlo apoyando. La idea es, con eso que hablábamos de la expansión, de empezar a agregar productos, de agregar valor, poder llegar a un equilibrio económico. Pero en volúmenes de Montevideo es muchísima plata la que se mueve en la basura, y la plata no queda ni en la intendencia, que es la propietaria de las intendencias, somos, si bien no lo activamos en nuestros balances, la basura es un bien de las intendencias, es un patrimonio que tenemos, y todos sabemos que aquí la torta grande se la lleva al final. Bueno, entonces tenemos que tomar la definición. ¿Estamos dispuestos a recorrer este camino? Yo creo que vale la pena. Por eso es no tener la arrogancia de pensar que esto de Flores, decir esto de Flores se puede aplicar en Montevideo. No, nada que ver.
De eso me gustaría que habláramos enseguida. Hay distintos mensajes de la audiencia. Por ejemplo, el de Raúl de Durazno, que saluda al intendente de Castaño de Bat, porque cada vez que pasa por Trinidad ve limpieza y prolijidad. Dice que no ve siquiera una hoja tirada. Dice también que, por ejemplo, dicen los oyentes, ¿qué pasa con los grandes capitalistas del negocio de la basura? ¿Cómo están incluidos o no en un sistema como este del Ecoflores? Están los que preguntan qué se hace con el agua de enjuague de los envases de agroquímicos. Están las preguntas a propósito del involucramiento de la gente. Las familias en Trinidad, por ejemplo, ¿están haciendo ellas mismas en sus casas una primera fase de la clasificación? ¿Cuán comprometida está la comunidad? Vamos a hablar de estos temas enseguida en la segunda parte. ¿De qué manera encaró el departamento de Flores, con impulso de la Intendencia, pero con participación de otras instituciones y la sociedad, el problema de los hurgadores, el problema de los carritos, el problema de las malas condiciones de vida de las personas dedicadas a esa tarea? Estamos conociendo esa experiencia, el sistema llamado Ecoflores, que se está implementando desde 2006. Y que ha llevado a la conformación de una cooperativa. Está prácticamente pronta esa cooperativa, ¿no?
Está funcionando y ahora estamos en la etapa, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, de solucionarles el problema habitacional a la cooperativa. O sea, hablamos de todo el tema de capacitación. Y estas son las cosas lindas que se van desprendiendo después. O sea, yo por eso digo, si solucionamos todo esto, de los carritos vamos a dejar de hablar. El tema es, ¿qué priorizamos en nuestro diagnóstico o cuál asumimos que es nuestro problema? Yo recién hablaba contigo fuera de micrófono, cuando un muchacho roba a una señora en un semáforo, recién ahí asumimos que estamos frente a un problema. Cuando vemos la asamblea del BID y tenemos que sacar la gente que está viviendo en la calle, asumimos que la gente en situación de calle es un problema. Por eso yo prefiero encarar estos temas desde otra óptica, y es, yo creo que si como sociedad, y es como sociedad, esto no es política, si como sociedad logramos mejorar esas situaciones, los otros problemas se van a ir solucionando solo. Tú recién hablabas de qué concientización hay en Flores y se ha logrado con esto.
Las preguntas de los oyentes van por ese lado, porque algo ya fue mencionado, pero Eduardo, por ejemplo, quiere saber, en forma paralela, ¿no hay que educar a los ciudadanos? Él dice, no hay que educarnos a los ciudadanos que somos unos mugrientos para que seamos más limpios.
Hay una frase que no es más vieja, que tal vez que el agujero del mate, que dice que la ciudad más limpia no es la que mejor se limpia, sino la que menos se ensucia. Uh-huh. Y creo que detrás de eso resume una cultura que tiene que haber para no ensuciar. También convengamos que nuestra cultura ha cambiado, y nos pasa, los que tenemos la suerte de viajar, volvemos a la cultura que tenemos antes, y cuando volvemos al Uruguay andamos desesperados buscando una papelera para tirar el papelito del caramelo. Entonces, indudablemente que el tema de concientización es fundamental. Recién veíamos una experiencia que se ha logrado. Nosotros hablamos de las escuelas. Hace 15 días en Flores se está haciendo una conservación de fachadas con un arquitecto, García Miranda, aquí en Montevideo, y él organiza una exposición de fotos antiguas y dibujos a nivel de escuelas que nada tienen que ver con la recolección de residuos ni con la basura. Y él nos llama que, frente a la sorpresa de él, había recibido 125 dibujos de niños en edad escolar, 120 creo, tenían alguna relación con el reciclaje, con el plástico y con la limpieza.
Rosario, ¿qué es esa carpeta con la que estás allí arriba de la mesa?
Esta carpeta es un préstamo que tengo que devolver sí o sí, porque me matan. Pero porque resulta que la cooperativa Tu Envase Sirve presentó así, con este título, el proyecto al Club de Ciencias, y resultó ganador en su zona y va a competir por las nacionales. Y realmente me parece que es una carpeta que dice todo lo que estamos hablando en cuanto a cómo se complementó esa posibilidad de trabajo. A mí me encantaría leer estas frases, porque además cómo están escritas. Dice Shirley Núñez: aprendí a reutilizar materiales en desuso, a compartir distintas tareas en grupo, a participar de nuevas experiencias, tener beneficios, salud, aportes, progresar económicamente e intelectualmente, a ser parte de la sociedad siendo recicladora. El trabajo en grupo nos enseña a ser compañeros y a esforzarnos para lograr nuestras metas. Es una hermosa experiencia laboral, la cual nos enseña muchas cosas. Y yo creo que esto resume exactamente lo que esta gente siente. Yo apenas puedo hablar de cómo se ve y lo diferente que se ve, porque tuve oportunidad de estar en el vertedero en el momento que llegaban dos hurgadores. Y creo que aquí hay una primera diferencia. El hurgador es una cosa, el clasificador es otra. El hurgador se mete en el vertedero, está con la basura, hasta orgánica, mezclada, hasta las rodillas, y como tal sale sucio. Y todo lo que lleva en su bicicleta también es una bolsa de cosas sucias. Esto no le ocurre a quienes trabajan en las condiciones como parte de la cooperativa. Están limpios, tienen un uniforme, tienen una mascarilla, tienen guantes, es decir, y todo el material con el que trabajan ya tiene otras condiciones de limpieza. El galpón en el que trabajan, increíblemente, tiene condiciones, y quiero que vean las fotos en Facebook porque no mienten, tiene condiciones totalmente distintas. Y yo creo que ahí está la diferencia, hasta en su aspecto, en su forma de recibirme, en su forma de expresarse, en la manera que tienen la dentadura completa. Hasta en esos aspectos hay una diferencia abismal entre un personaje y el otro.
¿Qué pasa con esos hurgadores que todavía existen, con ese núcleo que ha resistido la incorporación a la cooperativa y el sistema Ecoflores? Porque, primera pregunta que uno puede hacerse es, ¿por qué la intendencia tolera que sigan trabajando allí en el vertedero?
Como uruguayo no podemos dejar de asumir el deterioro que como sociedad hemos ido sufriendo, lamentablemente. Y aquí hay un ejemplo claro de un grupo de gente que no está dispuesta a aceptar normas de higiene, aceptar normas de jerarquía, aceptar horarios, aceptar normas de convivencia, que prioriza otro tipo de cosas. Lo peor que podemos hacer es decir que eso no existe en el Uruguay. O sea, eso existe en el Uruguay, indudablemente merezca un tratamiento diferente, si es que queremos lograr una solución de fondo. Por eso, tú sabes que yo te vengo insistiendo con este tema y no quise hablar hasta que no lo vieran y ver si valía la pena hace mucho tiempo. Tan es así que lo he hablado con Ana Olivera varias veces, porque yo me parecía que le estaba narrando el punto por donde abordar estos problemas. Y pedimos para tener una reunión con los recicladores. Nos reunimos en un baldío en el cerro con 30 y pico personas. Ahí me enteré que existía UCRUS. Después fuimos al 40 semanas, estuvimos reunidos con otros que eran independientes. Y hace poco fue la secretaria, la que Patricia Gutiérrez, que estuvo en televisión en esta última marcha, y reconoció públicamente. Dice, yo pensé que el intendente cuando fue al cerro nos estaba mintiendo y estaba haciendo política.
Y no te recibieron muy bien.
No me recibieron muy bien.
Tengo entendido que algún que otro rechazo.
Pasemos en limpio. El intendente de Flores tomó la iniciativa de venir a Montevideo a reunirse con UCRUS, con los recicladores y hurgadores de Montevideo, para exponerles el proyecto que se está ejecutando en su departamento. Y después del intercambio, que parece que fue al principio un poco áspero,
Emiliano
invitó a los representantes de ese gremio a que fueran a Flores. ¿Y cuál fue el saldo?
Convengamos que yo trato de separar esto de la política, pero cuando un político habla es imposible que no tenga un trasfondo político. Yo pertenezco a un partido en el cual yo vengo sosteniendo desde después de las últimas elecciones que si nuestro partido no tiene contacto con este tipo de situaciones, no tiene ninguna chance de volver a ser gobierno. Yo soy de los convencidos que frente a la alternativa de otro gobierno del Frente Amplio está la alternativa del Partido Nacional.
Pero entonces, ¿hay un interés electoral?
No mezclemos. No, por eso te digo, Emiliano, toda cosa que un político haga, indudablemente que está mezclada a un tinte político. Pero volvamos a lo que dije. ¿Cuál es mi función después de que la gente me elige? Mi función primordial es tratar de mejorarle la calidad de vida a nuestra gente. Y yo consideré que tenía chance de aportar algunas cosas que funcionaban bien en nuestro departamento. Y en esa línea pedí para reunirme, me reúno en el cerro, me reúno en 40 semanas. Como decía Rosario, fue media áspera la reunión, pero el resultado es que termina yendo. La secretaria Patricia Gutiérrez termina yendo con una compañera de ella, Flores. Estamos recorriendo todo el día y, bueno, ustedes tienen las declaraciones.
A ver, sí, yo tengo la grabación de lo que dijo Patricia Gutiérrez al final de esa recorrida.
La experiencia que yo me llevo de acá, de todo lo que vi hoy, el tema del vertedero fue excelente. Es más bien para ponerlo en práctica en los otros departamentos, porque en Montevideo tenemos más de 15.000 clasificadores. No es fácil nuclear a todos esos clasificadores en un lugar como hicieron acá. Acá se están contando con 30 familias máximo. Allá nosotros contamos con 15.000 familias, lo que quiere decir que somos aproximadamente unos 30.000 clasificadores que vivimos del clasificado. Pero fue una experiencia muy linda, digo, el tema de la maquinaria que tienen. Cómo con un pequeño grupo chiquito, porque eran 7 personas, cómo logran hacer toda esa rutina que es la limpieza del nylon, la limpieza del pomo, la limpieza del plástico, pasarlo por todo el proceso que lleva las máquinas para terminar en una cosita tan pequeña que es tan valiosa para nosotros, ¿no? Yo pienso que si eso en Montevideo, que nosotros somos muchos más, se pusiera la plata sobre la mesa para los clasificadores, podríamos lograr. No quizás para todos los clasificadores, por supuesto, porque estamos hablando de una cantidad muy grande de clasificadores, pero sí para ir nucleando gente para poder sacar gente de la calle.
¿Es efectivamente una experiencia atendible en Montevideo?
Yo estoy convencido que sí. Creo que hay que derribar ciertos temores. Aquí el negocio de la basura no se lo lleva el sindicato de Patricia Gutiérrez, mucho menos se lo lleva la Intendencia de Montevideo. Y yo no digo que haya que sacarlos. Ojalá quienes hoy están lucrando con la basura sigan lucrando y mucho. Pero creo que mucho de eso tiene que quedar en el camino para contribuir a que esta gente no está viviendo así porque quiere. No manda a sus hijos hoy lloviendo. Hoy salimos y estoy seguro que hay carrito. Estoy seguro que no están así porque quieren. Están así porque como sociedad los hemos empujado. Como sociedad hemos llegado a eso y hoy como sociedad tenemos la obligación. Yo desde mi cargo político, creo que ustedes como comunicadores, de tratar de encontrar una solución a esto si realmente seguimos soñando con ese Uruguay que alguna vez fue, porque los carritos no nacieron toda la vida.
¿Y
acá
el diálogo con la Intendencia de Montevideo cómo ha sido?
No, yo con Ana tengo una relación excelente y soy de los que creo que debe haber pocos que trabajen como Ana Olivera. Indudablemente no es el único problema, por un tema de escala, por un tema de población que tiene Ana Olivera, y por eso la aclaración que hice al principio, no la arrogancia de que esto se pueda aplicar, lo decía Patricia. Yo creo que hay que seguirlo mejorando, hay que seguirlo aumentando, hay que transportarlo a otros lugares del interior, y entre todos irlo mejorando. Ojo que esto de Flores tiene muchas patas para mejorar todavía.
El doctor Armando Castañetebat, el intendente de Flores, decía, todavía falta al proyecto Ecoflores Le quedan varias etapas por recorrer. Pregunto, por ejemplo, en cuanto a la participación de la gente, queda claro que hay, a través de distintas instituciones, una contribución al sistema, ¿no? Están, por ejemplo, las escuelas, están, por ejemplo, las gremiales empresariales, están, en particular, las cooperativas agropecuarias muy involucradas en el manejo y el traslado de los envases de agroquímicos, de los plásticos, de los hilos. Bien, ahora, si vamos al nivel familiar, ¿cuándo llega la etapa en la que las familias también contribuyen haciendo una primera clasificación a nivel doméstico?
Indudablemente que ahí tenemos todo el espectro, ¿no? Tenemos las familias que ya clasifican y tenemos las otras que agarran el auto y van 5 cuadras afuera del pueblo a tirar la bolsita de basura. Yo creo que la concientización está a nivel escolar es fundamental, y esto va a dar sus resultados. El gran desafío que tú tenés con todas estas cosas es cómo lográs que perduren el tiempo y que no estén asociadas a un periodo político, que no caigan cuando cae el intendente o cuando cae el presidente o cuando cae tal ministro. Y ese es el compromiso como sociedad. Yo creo que el Uruguay entero está asumiendo el tema medioambiental. Hace 10 años quemábamos los tarros de glifosato, quemábamos las bolsas de abono porque ni las llevábamos al pueblo. Hoy hemos asumido como productores, como sociedad, que tenemos que encontrar una solución a esta. Y si bien hoy el punto central, porque esto está relacionado a los carritos de Montevideo, tiene una pata medioambiental muy fuerte. Tú hablabas de las cooperativas agropecuarias. Este proceso tiene convenios con Estora Enso, tiene convenios con las grandes, con el Tejar, con las grandes empresas agropecuarias que hoy están produciendo un cambio muy importante, y eso lleva a un involucramiento cada vez mayor. Por eso yo soy tremendamente optimista en esto, y ojalá sirva para abrir los ojos o para que alguno se ponga a pensar en cómo le encontramos la salida.
Desde la audiencia hay varios mensajes elogiosos, algunos que conocen la experiencia, otros que se están enterando por esta vía, pero también están los desconfiados y los críticos. Por ejemplo, Carlos de Florida dice: está todo muy bien, pero ojo, gran parte del dinero para un sistema como el de Ecoflores lo ponen el MIDES, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, el gobierno central también colabora, hay que nombrar todo eso.
Fue lo primero que hice, porque no quiero que esto se confunda con política. Y también eso lo asocié cuando dije: no le tengamos miedo a la palabra subsidio. El plan de emergencia es un subsidio. ¿Tá? Y yo soy un defensor del plan de emergencia. Y ojo, una cosita chiquitita que no me quiero olvidar. Cuando se piensa solucionar estos problemas, uno lo primero que piensa es en el control, represión y prohibición. Yo no digo que eso no tenga que existir, pero me parece que este es el paso previo, de dar todos los mecanismos para que cuando tú vayas a aplicar el control, la represión, la prohibición, los decretos, esas cosas sean realmente efectivas.
Rosario, ¿te quedó un apunte más?
Sí, que hay otros elementos que me costó más entender, porque en el proceso se producen, por ejemplo, aguas contaminantes, y hay todo un sistema en el vertedero municipal que tiene en cuenta también esos tratamientos de efluentes, así que el vertedero en sí también tiene una serie de medidas medioambientales que se han contemplado, ¿no? Más allá de lo...
Hoy estamos frente a un gran desafío. El presidente de la República ha declarado públicamente que él se siente muy cómodo trabajando con los intendentes, y no tengo duda que vamos a lograr cosas muy buenas todavía en estos 3 años que nos quedan. Se logró lo de la patente de rodado, se está logrando toda la renovación de maquinaria, está logrando caminería, y el gran desafío que hoy tenemos es qué hacemos con los vertederos. Porque si bien el de Flores, que Rosario lo vio, y como decía Patricia, es precioso, yo creo que es inviable seguir pensando en vertederos individuales. Le tenemos que agregar valor a esa basura, tenemos que eso sea algo productivo, y bueno, y en esa línea estamos trabajando con Presidencia de la República.
Doctor Armando Castaño de Bat, intendente de Flores, gracias por acompañarnos esta mañana. El ejemplo y la experiencia vale la pena para tenerlos en cuenta. Vamos a seguir ocupándonos del tema en perspectiva, así que en cualquier momento volvemos a conversar.
Gracias Emiliano, gracias Rosario, Romina. Temita el que nos quedó: hace poco estuvimos aquí reunidos con Enciso, donde había una experiencia nueva que era la regionalización del Uruguay. La semana próxima, aquella región que nosotros vinimos a anunciar ya está adjudicando la primer compra en conjunto, planta fáltica, y lo que es más novedoso, ya está en la etapa final de la conformación de la primera empresa público-privada, que creo que es una experiencia que no tiene nada que ver con lo de hoy, pero no quería pasar por alto porque creo que es una buena cosa para el Uruguay.
Sí, la agendamos para los próximos días.